Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, a día de hoy es viernes 9 de enero de 2026. Un grupo de hijas de la caridad están en Mallorca realizando un proyecto itinerante de acompañamiento a migrantes. Hoy nos vienen a contar su experiencia. Por otro lado, este domingo, un grupo de músicos amateur del grupo de música católica CRE se acercarán a compartir su música con internos del centro penitenciario de Palma. Hablaremos con su director, Jorge Caubet. Gracias, Jorge Ponce, que está al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos.
A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas.
Están hoy con nosotros en nuestros estudios. Las saludamos cuando es la 1:34. Maite Martínez, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Maite, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Lupita Santiago, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Buenos días a todos.
Bienvenida. Y Marisa Pérez, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Buenos días a todos.
Lo repito y así nos queda esta realidad vuestra, que es muy antigua, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Aquí en Mallorca estamos acostumbrados a escuchar hablar de un instituto hermano vuestro, que son las Germanas de la Caridad, que es mucho más reciente, ¿no?
Sí, sí.
Pero vosotras tenéis presencia también en Mallorca desde hace muchos años, y en vuestro caso la presencia es más reciente porque estáis en esta misión, en este proyecto itinerante de acompañamiento a migrantes. Lo primero de todo que quiero preguntaros, ¿en qué consiste este proyecto y dónde y cómo empezó?
Bueno, este proyecto empezó como una llamada, una respuesta, una llamada que el Papa Francisco hizo a la Iglesia en el 2015, más o menos, de una llamada a ir a las periferias, ¿no? A ir a las periferias.
Durante todo su pontificado insistió muchísimo,
sí, muchísimo
en esa idea, ¿no?
Y, bueno, coincidió con una asamblea nuestra, ¿no?, de la Compañía de las Hijas de la Caridad, la audacia de la caridad para un nuevo impulso misionero. Y después de esa asamblea, de ese tiempo de discernimiento que en toda la compañía se llevó a cabo, las Hijas de la Caridad de España hicieron una apuesta por llevar adelante esta llamada, ¿no?, en un lugar concreto, ¿no?, y hacerlo juntas, porque en aquel momento las provincias de España, o sea, eran cinco, estábamos organizadas en cinco provincias, ¿no?, las Hijas de la Caridad de España. Ahora somos cuatro provincias. En aquel momento cinco hermanas fueron enviadas a una misión.
Una de cada provincia.
Una de cada provincia, donde se vio que había una necesidad para dar respuesta a las periferias, que se concretó en estar en un lugar de frontera donde la migración, que ya empezaba a ser algo, bueno, muy muy una situación pues compleja, ¿no?, de manejar y de acompañar, pues vieron ahí como una necesidad y fueron a Melilla. Fue el primer lugar donde esta comunidad comenzó, en el 2018. Y en aquel momento las hermanas vieron, tras conocer la realidad de allá, que una gran necesidad es que había muchos menores y jóvenes no acompañados en la calle, porque pues entraban muchísimos a través de la frontera y los centros estaban masificados, bueno, y había ahí. Entonces las hermanas empezaron a atenderlos en la calle primero, y luego se abrió un recurso por el día para que pudieran ser recibidos, acompañados, y cubrir necesidades básicas de higiene, de alimentación, y motivar, pues eso, a los menores que acudieran a los centros, ¿no?, y a los jóvenes pues seguir acompañándolos hasta que pudieran ir a la península, ¿no? La realidad de la comunidad y del servicio fue cambiando y nos fuimos adaptando a la nueva realidad cuando después del COVID pues se cerró la frontera, hubo otro panorama. En cuanto a migración, cuando hubo aquel salto masivo que murieron muchísimos subsaharianos la entrada por vallas se quedó muy, muy complicada de darse, porque se militarizó todo el Gurugú. Bueno, fueron cambiando la realidad y al final, en el 2023, después de mucho tiempo de denunciar la situación con otras organizaciones, el Centro de Atención a Personas Migrantes Temporal permitió la acogida de los marroquíes, que hasta entonces no lo permitía. Coincidió también que no había subsaharianos que llegaban en masa, entonces había espacio. Y bueno, todo eso se al final se pudo conseguir y coincidió que en Marruecos hubo un terremoto en el 2023. De estas dos circunstancias que hicieron que cambiara un poco el panorama de la respuesta que se está dando al flujo migratorio que había en Melilla, y nuestra sensibilidad también con Marruecos, porque todos los jóvenes que atendíamos eran marroquíes, que son los que quedaban fuera de los recursos, ¿no? Nos motivó a hacer a ofrecernos también individualmente para poder ir a Marruecos en aquel momento de emergencia, y el servicio en Melilla nuestro dejaba, pues tenía menos sentido, ¿no? Porque ya estaba más cubierto. Entonces se hizo un discernimiento y al final fueron primero una hermana primero, luego otra, hicimos como, se montó como una, en Marruecos, una comunidad temporal con parte de hermanas de esta misión y otra de otras comunidades de Marruecos que empezaron a dar respuesta a la realidad de que estaba ocurriendo en Marruecos a raíz del terremoto, junto con Cáritas de la parroquia de Marrakech. Y bueno, entonces hubo unos primeros meses donde se dio respuesta a la emergencia, sí, pero después se pidió desde Cáritas de la parroquia de Marrakech con una mayor permanencia durante por lo menos un año y medio más, dos años, porque había fondos para poder seguir avanzando en el proyecto. Y entonces hicimos un discernimiento, nuestras visitadoras, que son las responsables de las provincias, también, y fuimos enviadas toda la comunidad a Marrakech. Dejamos Melilla y nos movimos a Marrakech. Fue en ese momento cuando descubrimos, ¿no?, como una llamada de Dios, que la itinerancia podía ser como un signo, ¿no?, de nuestra comunidad también, como también viven las personas migrantes que acompañamos y que hemos visto cómo se mueven de un sitio a otro buscando encontrar un futuro mejor, ¿no?
¿Tú eras, Marisa, una de estas cinco del proyecto inicial?
Yo no llegué en 2018, llegué en 2021. Antes había otra hermana de mi provincia, que estuvo tres años y luego ya regresó a la provincia y me enviaron a mí en 2021.
Un tiempo en Melilla y un tiempo en Marruecos,
sí,
después.
Sí, exacto, exacto. Luego, en Marruecos hemos estado ahí, sobre todo con eso, dando respuesta con Cáritas a las necesidades de las poblaciones afectadas por el terremoto, ¿no? Poblaciones con personas muy humildes, ¿no?, en lugares muy remotos de la montaña y lejanos de Marrakech, pero todos los días íbamos allí para poder ver la realidad de primera mano, transmitir las necesidades y velar para que los fondos se invirtieran realmente en lo que era necesario, ¿no?, y que ayudara a promocionar a las poblaciones. Y estando allí, nosotras nunca perdimos la mirada de la migración, ¿no?, porque también era una llamada que teníamos como comunidad. Y estando allí, empezaron a llegar muchos jóvenes y menores devueltos de la frontera de Ceuta a Marrakech. Los dejaba la policía como a 50 kilómetros de Marrakech, ¿no? Entonces era la primera ciudad grande donde podían llegar después de haber sido devueltos, y acudían a la iglesia para pedir ayuda, porque independientemente de su confesión religiosa, saben que en la iglesia siempre hay alguien que abre la puerta, ¿no?, para ayudar. Y en aquel momento había unas hermanas franciscanas y algún voluntario de Cáritas que empezaron a atender esa realidad como podían, ¿no?, con los medios que tenían y los franciscanos que estaban en la comunidad. Y después de unos meses de nosotras ir viendo también esa realidad y que iba en aumento, pues nos ofrecimos también para apoyar ese proyecto. Y el último año hemos estado también ahí colaborando con Cáritas en este proyecto para poder atender a estos chavales todos los días por la mañana con un horario un poco más amplio y proponer pues ideas para que también el servicio fuera más completo, ¿no?, de sus necesidades.
Y habiendo hecho este discernimiento y teniendo esta experiencia en Melilla, en Marruecos, después veis en un momento dado que hay que venir a Palma de Mallorca, ¿no? ¿Por qué Palma de Mallorca, Lupita?
Llegamos aquí igual, pues aquí en Palma de Mallorca, después de ir concluyendo el proyecto en Marrakech, como lo platica aquí Marisa, o sea, en la montaña, al ir cambiando la realidad y que va concluyendo nuestra misión ahí. Entonces llegó el momento, pues, de ver otro lugar hacia dónde movernos, donde detectábamos que también se estaba presentando la necesidad ante la, o sea, la necesidad de la migración que estaba viendo. Entonces, dentro del discernimiento que la comunidad empezó a hacer junto con las visitadoras, pues empezamos a ver varios lugares. Y pues una de esas pues fue Palma de Mallorca, porque igual empezamos a ver en las noticias, a enterarnos la cantidad de migración que empezó a llegar aquí en Las Pateras. Conocíamos la realidad de Canarias y otros, pues bueno, lugares que donde nos fuimos informando. Pero nuestra intención era un poco ver, o sea, ¿dónde es realmente necesario o hace falta llegar y colaborar y hacer y sumar esfuerzos para la atención de la migración? Y entonces, dentro de todo el discernimiento que se fue haciendo, detectamos que, pues bueno, Palma de Mallorca pues era como uno de esos lugares en donde, pues bueno, era conveniente hacer presencia para poder, pues bueno, ayudar a en recibir y en atender a todos los migrantes que, pues bueno, venían llegando en pateras, donde es nuestra prioridad, pues es colaborar en la atención y en recibir a los migrantes que están llegando en pateras.
¿Y lleváis aquí desde el mes de octubre?
Desde el mes de octubre, casi a finales de octubre llegamos. Y antes de eso, pues venimos Marisa y yo a conocer la realidad, la atención que había con ellos, o sea, qué asociaciones atendían y, pues bueno, un poco ubicarnos, ¿no?
Y estáis ahora cinco personas,
ahora,
cinco hijas de la caridad.
Sí, somos cinco que llegamos aquí de diferentes provincias, pues bueno, yo de México. Y también, pues bueno, y para pues poder lograr eso, pues nos integramos con Cruz Roja como voluntarias para colaborar junto con ellos, porque son ellos los que están al frente de, pues bueno, de recibir y de atenderlo, uh-huh. O sea, la parte de la migración.
¿Y qué, pues, qué habéis aprendido hasta ahora, Maite?
Bueno, la verdad es que es mucho el cambio que uno experimenta cuando empiezas a encontrarte con este tipo de servicio, ¿no? Yo prácticamente he dedicado mucha vida a la pastoral y a la educación, y cuando me destinaron a Melilla, pero justamente fue el cambio y entonces ya fui a Marrakech, ¿no? Y encontrarme con esta realidad que, bueno, sí que la conocía, pero de otra manera diferente, ¿no? Entonces, como ha dicho Marisa, lo primero que aprendes es saber que tienes que conocer una realidad para poder integrarte en ella, ¿no? Si no la conoces, pues no puedes ir como un elefante en una cacharrería. Hay que coordinarse, hay que trabajar en equipo y sobre todo ver qué es lo que se está haciendo para ver qué puedes aportar. Yo me he dado cuenta también, bueno, pues la necesidad que hay de escucha, de humanizar ese espacio de acogida, porque estamos, es verdad que nos hemos puesto voluntarias en el PREPI, que es el momento inicial de acogida de las pateras, ¿no? Y hay que humanizar ese momento, si no es muy frío, y además cuando llegan es esa sensación, van a los calabozos, ¿no? No sé, hay que humanizar un poco ese momento de una mirada acogedora, una mirada de misericordia, un tocarle la mano, que estás aquí, ¿no? Bienvenido, tú tranquila, que no pasa nada, que no sé, ese momento es muy crucial. Hay que crear vínculos con la gente, ¿no? Bueno, un detalle, bueno, esto puede ser un poco fuera de lugar, pero es bonito cuando nos enteramos de que alguno de los muchachos que han pasado por Marrakech acaba de llegar y ha pasado la frontera, ¿no? Se crean vínculos y es algo ya que es tuyo y te alegras con él, aunque luego piensas, pobre, ahora empiezan los problemas, ¿no? Pero bueno, es eso, crear vínculos. También es muy importante el crear redes con otros. Quizá es el trabajo que hemos hecho mucho de aquí, de conocer los sitios para poder saber qué es lo que hay aquí, qué es lo que nosotras podemos tener en España, conocer qué es lo que hay para hacer puentes, ¿no? Eso es muy importante. Luego, es verdad que a veces piensas, hay que ser ágil en la respuesta, y a veces no damos una respuesta, no tenemos medios para dar soluciones, pero sí una mirada cálida que serene, que tranquilice, que dé seguridad, ¿no? Eso es muy importante. Quizá trabajar en esas cosas pequeñas, sin grandes acciones, son gestos, palabras, que sepan que hay alguien que está con ellos, ¿no? Luego, en el tiempo este que hemos estado con ellos, ha sido muy bonito, conocer y gozar de la internacionalidad, de la diversidad cultural, del respeto. Yo he vivido un respeto absoluto a la religión. Yo nunca he hablado tanto de Dios como en Marruecos, por ejemplo, increíble, Inshallah, ¿no? Siempre, además, nos hablaban, ¿no? Solo un Dios, Allah. Bueno, pues un Dios, ¿por qué vamos a discutir del nombre si estamos hablando del mismo Padre, ¿no? Es bonito, ha habido respeto y eso es lo más importante. Y luego, sobre todo, creo que hemos crecido mucho como familia, con la gente con la que hemos trabajado. Hay muchos nombres en el corazón, ¿no? Que hemos generado verdadera familia y eso es muy bonito. Las despedidas allí eran interminables, ¿no? Y hemos experimentado sobre todo la acogida, la hospitalidad. La gente sencilla es increíble. Cuando te da lo que tiene, cuando llegas, su casa es una casa abierta y eso se aprende. Nosotros no vivimos de esa manera tan, con esa apertura, que te da lo que tiene para comer. Hasta que te das cuenta que como te lo comas, ellos no van a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues aprender esa hospitalidad no nos vendría nada mal en Europa, ¿no? Estaría muy bien.
Vuestro carisma no es de ayer, lo recibió San Vicente de Paúl en 1633, viendo la pobreza material y espiritual que se vivía en el campo. Hoy las necesidades son otras, los estados se han hecho cargo de buena parte de las necesidades que había en el siglo XVII en Europa. ¿Qué necesidades no están llegando a cubrir los estados? ¿Y dónde sigue siendo necesaria la ayuda de Dios a través de misioneros y misioneras? Si queréis brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo.
Vale, es verdad que San Vicente lo que hizo fue intentar dar respuesta a las pobrezas de su tiempo. Y pobres, decía el Señor, que pobres habrá siempre con vosotros. Entonces hay que estar con los ojos muy abiertos para descubrir las nuevas pobrezas, para descubrir las necesidades, la gente más vulnerable. Es cantidad de cosas que hoy... Sí, nada más que te des una vuelta por la calle, la gente que vive en la calle, la gente que no tiene un hogar. Si nos metemos ya en problemas de trata, de el sinhogarismo, los niños que no están atendidos, es que, no sé, yo creo que en todos los ámbitos hay necesidades que cubrir que el gobierno no llega. Que antes a lo mejor ya no tenemos que estar en instituciones grandes, pero sí en el día a día, en pequeñas cosas que...
Que el Estado no llega.
No, que va, ni mucho menos.
Jesús, José y María, la Sagrada Familia, fueron migrantes, tuvieron que huir a Egipto. ¿Somos conscientes los católicos del respeto que debemos tener a la migración, dada nuestra historia sagrada?
Yo en ese sentido puedo decir que sí y no. ¿Por qué? Porque no quiero dar como una respuesta muy generalizada. O sea, como... Dentro de la experiencia que llevamos y el camino que tenemos ya con la atención a los migrantes, pues nos hemos topado con muchas realidades de indiferencia, de racismo, de rechazo, y también un poco lo que vamos viendo también en las noticias, los informes que vamos teniendo y lo que vamos viviendo nosotros también con la migración que vamos trabajando. Pero también hay otra parte positiva, tomando como ejemplo, bueno, en Marrakech, los voluntarios que se comprometen y se hacen cargo de continuar atendiendo a los migrantes que van llegando en este momento que nosotras nos retiramos. que la atención a los migrantes continúa gracias a los voluntarios jubilados que los siguen recibiendo. Y concretamente aquí en Palma estamos pues muy sorprendidos de la sensibilidad de la iglesia que tiene en cuanto a la presencia de la migración. O sea, los diferentes recursos que hay, todas las posibilidades que están abriendo para poder acoger, para poder atender, para hasta igual mismo en las parroquias con los sacerdotes. Ahora, por ejemplo, en Navidad, que hemos celebrado también el 28, el Día de la Sagrada Familia, como la invitación a los feligreses de poder vivir estos tiempos y acoger a Jesús, como desde viendo, pues desde esta familia que va llegando en esta patera con sus hijos, desde ese dolor que va dejando al dejar otras familias, dejar su patria y llegar a un lugar pues totalmente desconocido. Y no solamente aquí estamos hablando de los que llegan en pateras, pero hay otra realidad de migración que pues bueno, que llegan en avión y que viven otra realidad muy difícil aquí, al no encontrar una habitación, al quedar en la calle, tener que vivir en caravanas, en sótanos, como que realidades muy difíciles, y ellos mismos también nos van compartiendo como la experiencia que van teniendo, de estas dos partes. Una parte la indiferencia, el rechazo, y por otra parte la acogida por parte de la iglesia.
Pues muchísimas gracias, Maite, Lupita, Marisa, por vuestro testimonio y esa presencia aquí que es evangelizadora en sí misma, ¿no? Seguiremos muy pendientes de vuestra misión, que puede prolongarse durante mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, no hay un plazo determinado.
Entonces estaremos muy atentos. Maite Martínez, Lupita Santiago, Marisa Pérez, hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Gracias y sentiros en vuestra casa en Mallorca.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Este domingo, un grupo de músicos amateur del Grupo de Música Católica CREE se acercarán a compartir su música con internos del Centro Penitenciario de Palma. Jorge Caubet es director de CREE. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Bernardo.
¿Por qué vais a compartir vuestra música con los internos de la cárcel de Palma?
Bueno, pues es una petición que nos han hecho los voluntarios que se ocupan de la pastoral penitenciaria. Ya va a ser el tercer año que lo hacemos, y pues un poco nuestra misión no es pues llevar a través de la música y de los textos pues este mensaje de Jesús, y pues lógicamente enmarcado en algo tan importante como es ir a una obra de misericordia, como es ir a ver a los presos y un poco pues sabiendo que ya lo hemos hecho otras veces y que ha sido muy exitoso, nos hemos llevado un gran regalo todos los que hemos ido allí, pues lógicamente a petición de estos voluntarios de la pastoral repetimos, como no, en el 2026 también.
Como dices, es el tercer año que vais, ya habéis tenido experiencia. ¿Cuál es el efecto que habéis visto en los internos cuando habéis cantado para ellos?
Pues la verdad que nos ha sorprendido porque pues vas siempre con un cierto respeto, ¿no?, a la prisión, porque te pones un poco en la situación de todas las personas que están allí y intentas pues pensar pues eso, qué dificultades tan grandes tendrán y cómo nos van a ver a nosotros. A veces nos ha dado un poco de vergüenza, ¿no?, de decir, ahora llegan estos aquí con las guitarras a cantar sin problemas y aquí todo el mundo, tiendes humanamente a pensar esto, ¿no? Entonces, a mí personalmente el Papa Francisco nos dio una lección, ¿no?, con su cercanía con los presos y visitando cárceles, lavando los pies en Jueves Santo a los presos, en fin. Dices, bueno, oye, si el Papa ha ido a hacer esto, pues nosotros nos tenemos que quitar en respetos y decir, oye, pues vamos a darles una alegría, vamos a intentar leer que tienen todos seguro un corazón que que reconoce la belleza del amor de Dios, y vamos a intentar con la música transmitir esto con toda la humildad y con todo el respeto, por supuesto.
¿Y habéis aprendido algo de los internos, Jorge?
Hombre, piensa que lo que te contaba antes, nosotros vamos ahí con mucha prudencia, con mucha humildad, con mucho respeto, y ellos enseguida nos acogen, ellos enseguida nos acogen, nos recogen y nos dan el cariño que ellos tienen allí, que pues lógicamente hay mucha humanidad en la cárcel, pues mucha gente con muchos problemas, pero todos tienen ganas de, o casi todos tienen ganas de volver a empezar, ¿no? Entonces, pues cuando ven algo bonito y cuando ven algo bello y sin ningún tipo de pretensión, pues enseguida conectamos con ellos y ellos conectan con nosotros, y nos ha gustado mucho. La verdad que nos han regalado un cariño y una ilusión que es una maravilla.
Pues sentid que lleváis toda la presencia de la Iglesia ahora el domingo cuando cantéis con ellos, no solo vosotros, sino que estáis siendo embajadores de toda esta comunidad de creyentes de Mallorca, ¿no?, de la Iglesia. Jorge, hablaremos de aquí poco, no tenemos tiempo ya ahora, pero confía, está ya abierta la venta de entradas en el Trui Teatre, y próximamente en el Mirall hablaremos del proyecto aquí con vosotros, con directores y creadores del proyecto.
Fantástico, nos hará mucha ilusión. Yo simplemente quiero, antes de despedirme, pues en reconocer el mérito de los voluntarios que todos los domingos van a la prisión a estar con los presos, porque nosotros vamos a estar allí unas horas, pero ellos van todos los domingos a darles calor humano, a ayudarles, a también pues a facilitarles a veces.
Ahí queda tu saludo, Jorge, y tu agradecimiento. Jorge Caubet, director de CREE, gracias.
Gracias, abrazo.
Nos despedimos como siempre con esa frase del Papa Francisco: no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sigues con Mediodía Cope, buen fin de semana, gracias.